Secretario General de la Organización de Estados Americanos exige la liberación inmediata del activista cubano en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga. Documentan detenciones arbitrarias de periodistas independientes en el mes de agosto en Cuba. La vida para muchos discapacitados se hace doblemente difícil en Cuba. El Grupo de Lima rechaza la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Ministro de Defensa de Venezuela reconoce que muchos de sus compatriotas padecen hambre. Carolina del Norte bajo amenaza de inundaciones tras el paso del huracán Florence. Y el Papa Francisco expulsa a sacerdote chileno acusado de abusos sexuales.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, el mediodía del lunes 17 de septiembre del año 2018. Soy Margarita Rojo, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Me acompaña en el estudio A mi colega Joan Andrés para las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Iván López Muñiz. Por supuesto, si quieren enterarse los deportes, por suerte contamos con Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Gracias, Margarita. Bueno, en la esperada pelea de boxeo de este fin de semana, el mexicano Canelo Álvarez se salió con la victoria. Estaremos hablando sobre eso. Además, caliente el oeste de la Liga Nacional. A solo medio juego los Dodgers de los Rockies de Colorado. Vamos a estar hablando de la
Grandes Ligas. Segunda media hora de este informativo, los deportes, con Bobby Salamanca Jr. Pero ahora vamos para Cuba con las noticias titulares.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, afirmó que el régimen cubano debe liberar de inmediato al activista Tomás Núñez Magdariaga. Almagro dijo por medio de Twitter que la vida de Magdariaga corre peligro tras más de un mes en huelga de hambre y que el gobierno cubano es responsable por su vida. El titular de la OEA subrayó que el opositor, confinado en la prisión santiaguera de Boniato, fue detenido bajo cargos falsos.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa documentó las detenciones arbitrarias de 13 periodistas independientes en el mes de agosto en diferentes partes de Cuba. José Antonio Fornaris, director de la organización con sede en La Habana, aclaró que la cifra podría ser mayor.
La policía política realmente utiliza cualquier tipo de argumento, lo que se le ocurra, porque siempre da la impresión de que la policía política está por encima de la ley o que la ley no existe para ellos. Se siguen manteniendo las detenciones arbitrarias, siguen incitando a personas, hacen cualquier tipo de artimaña, citan a las personas a lugares que no deberían de estar ellos, oficina de migración, policía. Pero la culpa de esto no es de ellos, la culpa de esto es del gobierno, en definitiva, que es quien permite todo ese tipo de cosas. Se puede acudir a la oficina de fiscalía, tanto provincial, municipal o nacional, pero la fiscalía es parte de ese engranaje y la fiscalía no va a oponerse a la policía política. Ahora no se utiliza el tema este de meterte preso mucho tiempo. Lo que tratan es de impedir que tú sigas haciendo el trabajo. También acuden a tener que chantajear a los familiares, a atemorizar. En definitiva, es un terrorismo de Estado, porque cuando usted va basado en la fuerza a tratar de aterrorizar o a intimidar a las personas con la autorización del Estado, entonces evidentemente eso terrorismo de Estado.
Y el más reciente ejemplo de detención arbitraria es el caso del periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona.
El sábado, la policía política me detuvieron a la entrada de Bayamo, yo venía de Río Cauto, y me cacharon allí, me bajaron la guagua donde venía, me esposaron y me trasladaron con una patrulla a la unidad de instrucción penal en la salida de Bayamo. Allí me cacharon, me decomisaron el teléfono que traía y sin más ni más me dijeron, no, ya puedes ir. Yo les reclamo para que me den el acta de ocupación y a disgusto me la dieron. En Río Cauto yo fui a hacer unas averiguaciones porque ocurrió un descarrilamiento de un tren. Llego al casa de un activista de un taco, Alexander Verdecia. Al parecer la seguridad del Estado detectó este movimiento y ya me estaban esperando a la entrada de Bayamo cuando regresé para ocuparme todo lo que traía.
Juristas cubanos reunidos en Las Tunas hicieron interesantes planteamientos en una reunión pública sobre el proyecto de la nueva Constitución. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
En una reunión en la provincia de Las Tunas sobre las discusiones del proyecto de Constitución en Cuba, un grupo de juristas oficialistas plantearon algunas cosas interesantes, como que el partido no asuma la postura de gobierno, dijo a Radio Martí el abogado Alberto Méndez Castelló, quien asistió a algunas de estas reuniones.
digamos que una cosa es él de su postura política y otra es que se convierta en gobernador. Mire, otra cosa muy importante, ahora que le menciono la palabra de gobernador, también ahí se mencionó que los gobernadores fueran electos por el pueblo de forma directa, y también alguien planteó que la figura del presidente de la República fuera también elegida por voto popular. Mire qué cosa más interesante, son militantes del Partido Comunista, imagínense todo, y lo que yo le estoy haciendo es una reseña, digamos, de lo que salió publicado en el Semanario 26, no estoy diciendo nada que haya obtenido, digamos, de forma clandestina, como dicen ellos.
Con motivo del Día de la Democracia, que se celebra cada 15 de septiembre, el abogado Méndez Castelló escribió un artículo en el que dice que con la palabra libertad ya se resume la democracia.
Pero mire, eso no, usted no hace nada que lo diga una persona por allá en un evento como esto de los juristas y demás, si no se materializa en la práctica, en los ciudadanos como tal, todos los días en la calle.
En su artículo por el 15 de septiembre, el abogado Alberto Méndez Castelló recordó a los cubanos que la República nació un 20 de mayo de 1902 y no el 1 de enero del 59. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
No todos tienen acceso a las redes sociales para divulgar sus puntos de vista sobre la convocatoria a votar no por la Constitución. Idolidia Darias conversó al respecto con un residente en Manatí.
El activista del Foro Antitotalitario Unido, Irenaldo Sosa Báez, ha desarrollado una intensa labor en la localidad de Manatí, al norte de Las Tunas, para exponerle a los vecinos las razones por las que no deben votar a favor de la Constitución que el gobierno propone aprobar.
Hemos estado yendo iglesia por iglesia, barrio por barrio, estamos yendo casa por casa, regalando los folleticos, pero estamos entregando el por qué no votamos por esta cuestión diabólica. Y eso se lo vamos demostrando a las iglesias, y las iglesias ya están empoderadas y van a ir, pero van a votar por él.
El también líder de la célula de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Manatí dijo que en tres barrios de esa localidad, donde ya se realizaron reuniones de debate y análisis del proyecto de constitución, la asistencia fue baja y por lo general los pocos que asistieron eran militantes del partido y dirigentes locales.
Que haya mucho abuso con los contrapropistas, las multas aquí son, a mi esposa ahora la cogieron, le descomisaron el camapé con todo, todo, y el dinero que tenía en la mano se lo descomisaron también. Entonces vas y te quejas a los tribunales y te dicen que ellos no tienen que ver con eso. Nosotros fuimos y nos dijeron, no, nosotros fuimos, pero ¿cómo que no tienen que ver con eso? Fuimos online tampoco.
A criterio del opositor, la población tiene varias razones para rechazar las propuestas del gobierno.
El sueldo no le alcanza a los obreros, hay un descontento también tremendo con el problema, y que Dios me perdone y me perdonen estas personas. Estoy diciendo lo que dice el pueblo. El problema del hombre y el hombre, aquí en Las Tunas, esto es un choque grande. Fíjate que las personas me han llamado a ver si somos nosotros, y digo, nosotros somos, y son las personas de las casas que nos están poniendo en las paredes de su casa.
Y Dolidia Darias, en Radio Martí.
Y múltiples limitaciones son parte de las dificultades que enfrentan los discapacitados cubanos. Dos de ellos, en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso, relatan cuáles son estas necesidades y también las carencias.
Falta de sillas de ruedas, bastones, zapatos ortopédicos, materiales para terapias especializadas son parte de la realidad que enfrentan los discapacitados cubanos. Para el campesino Alcibiades Silva, que vive en Songo-la-Maya, Santiago de Cuba, y quien perdió una pierna a causa de la diabetes en enero del presente año y está en espera para obtener una prótesis, el proceso es complicado.
Tengo la oportunidad de conversar con personas que están esperando hace un año, dos años, prótesis y todavía no han podido resolverlo. Se trata de un sistema de salud precario. Lo de Soleto es otra parte, porque las prótesis y los medios que se pueden brindar para resolver hasta cierto punto las situaciones no tienen el desarrollo que quisiéramos en Cuba.
Desde Baracoa, en Guantánamo, Yanuris Durruti Duvergel, madre de un niño de 8 años que sufre el síndrome de Momo, un desorden genético que afecta el peso y el crecimiento, cuenta las necesidades y carencias para la atención del menor.
Lo que más me está golpeando es con la silla de ruedas, porque ya el niño, con el peso que tiene, con lo que cuento, ya no soporta el peso del niño y las calles están muy malas. Y una de las cosas que también me está preocupando mucho es las boticas ortopédicas que el niño necesita, con la férula, que es para corregirle los pies, que en estos momentos lo tiene más virado todavía que cuando regresé del turno en La Habana. Y todavía en Guantánamo he llamado y aún no cuentan con materiales, es lo que es la respuesta que me dan.
El gobierno cubano firmó hace 10 años en la ONU la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, en la isla no existe una ley para prevenir la discriminación de estos impedidos físicos y mentales. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y el senador cubano-americano Marco Rubio reiteró este domingo que es imposible que los ataques a la salud de los diplomáticos de Estados Unidos en Cuba hayan ocurrido sin que el régimen comunista lo supiera. Rubio dijo a la prensa y por medio de Twitter que hay una vigilancia muy amplia sobre los funcionarios estadounidenses en Cuba y que es evidente que el régimen castrista sabe lo que ocurrió. También recordó que Estados Unidos tiene miles de diplomáticos en el mundo, pero que solo en Cuba hubo más de 20 incidentes de lesiones cerebrales.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
En Radio Martí son las 12:11. Continuamos con más informaciones y noticias titulares. El Grupo de Lima, integrado por una docena de países que considera roto el orden democrático en Venezuela, rechazó, no obstante, la posibilidad de una intervención militar para poner fin a la crisis. Después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no descartara el uso de la fuerza, el Grupo de Lima emitió un comunicado para enfatizar la necesidad de hallar una solución pacífica a la crisis. Los firmantes del comunicado dijeron que se requiere una salida negociada para restaurar la democracia en Venezuela y a superar también la grave crisis política, económica, social y humanitaria. Asimismo, instaron a Nicolás Maduro a poner fin a las violaciones a los derechos humanos, liberar a los presos políticos y respetar la autonomía de los poderes del Estado. El Grupo de Lima está conformado por Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Y posteriormente, Luis Almagro aclaró su posición sobre Venezuela y dijo que la opción diplomática siempre será la prioritaria. Detalles con Rafael Martínez Sisto.
Ante todo, Almagro ratifica y establece su posición.
Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino a las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas. El mensaje nuestro no es de violencia, sino que es precisamente para detener la violencia, para detener la agresión y la represión.
Y señala que lo que importa es el horror de la dictadura venezolana.
Hablemos de lo que importa, de las víctimas del horror y cómo ayudarlos, del horror de la dictadura y sus consecuencias, y de la fuerza que nos da el derecho internacional y los instrumentos del sistema jurídico interamericano.
Y la explicación está también aquí.
Todos hemos sido rechazados por un régimen dictatorial que es tan inmoral que por primera vez en la historia un país en crisis humanitaria rechaza la ayuda con la que se puede salvar a su pueblo del sufrimiento y de la muerte. Aceptar la negativa de la dictadura de recibir la esencial ayuda humanitaria para el pueblo venezolano no es cumplir el derecho internacional humanitario, es violarlo.
Y pone ejemplos de indiferencia ante otras tragedias.
¿Fue conforme a derecho permitir el genocidio en Ruanda por esgrimir el principio de no intervención? ¿Fue conforme a derecho que Pol Pot masacrara a su pueblo por esgrimir el principio de no intervención?
Almagro ratifica que ni se calla ni se va.
La dictadura venezolana querría que me fuera. La dictadura venezolana querría que me callara. Sus cómplices también. Yo seguiré luchando contra la misma hasta que caiga, donde sea, como sea.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, reconoció ante su homólogo brasileño que los venezolanos sí padecen hambre. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
El ministro de Defensa de Brasil, Joaquim Silva Eluna, y su homólogo venezolano, Vladimir Padrino, se reunieron en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, para intercambiar posiciones entre ambos países en materia de defensa, pero el hambre que padecen los venezolanos marcó la conclusión del encuentro.
Venezuela no es un país que tiene vocación migratoria hacia el Brasil, no lo es. Es un país que su movimiento migratorio es por razones económicas que tiene una causa.
Y esa causa es el hambre. De acuerdo con datos oficiales, desde 2017 han entrado a Brasil 154.920 venezolanos vía terrestre. El legislador Luis Florido destacó la importancia de las conclusiones del encuentro.
Es importante sobre todo para visibilizar la grave emergencia que hay en este caso migratorio.
En la frontera colombo-venezolana, según refleja la más reciente encuesta del Programa Mundial de Alimentos, el 80% de los inmigrantes que huyen de la crisis sufren de desnutrición. Con base en argumentos como este, impuestos, el diputado opositor Juan Andrés Mejía indicó que acudirán a instancias internacionales.
La Corte Penal, la OEA, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los espacios que sirvan para conseguir justicia.
Según datos gubernamentales colombianos, casi 1 millón de venezolanos ha pasado la frontera durante los últimos meses y la mitad lo ha hecho por fronteras informales. Álvaro Algarra, Caracas.
Ya está en curso en Venezuela la imposición del carnet de la patria para recibir cualquier subsidio del Estado, considerado una medida de control del gobierno. La corresponsal de TV Martí, María Alejandra Fernández, recogió en Caracas opiniones de varios venezolanos y el análisis de la investigadora Ana Carrasquero.
Hay ciudadanos que prefieren perder las subvenciones del Estado y se niegan a sacarse el carnet de la patria. Pero otros ven en el documento oficialista la única posibilidad para sobrevivir.
Ahorita por lo menos con esos beneficios que está dando este señor, aunque sea, se favorece uno un poquito. No es que le alcance, pero le alcanza para algo.
¿Por qué? Si lo que me identifica a mí como venezolana es mi cédula de identidad. No tengo por qué sacar más nada. Eso es un invento que hacen esta gente para mantenernos sometidos.
Si es por echar gasolina, no le echo gasolina al carro, no lo sacamos, pues no lo robamos, pero no estoy dispuesto a doblegarme a hacer eso.
Para los especialistas, la imposición del carnet de la patria forma parte de la arquitectura de control, dominación y sumisión que ha venido implementando el llamado socialismo del siglo XXI sobre los ciudadanos venezolanos.
Detrás de todo eso es la anulación de la libertad de todos y cada uno de nosotros. Entonces, pensar que a través de los controles, a través del carnet de la patria, de una cartilla de racionamiento, tú le vas a dar a la gente bienestar, le vas a dar a la gente libertad, es muy equivocado. Lo que nos va a dar libertad y lo que nos da bienestar es la libertad en los mercados.
Desde Caracas, María Alejandra Fernández, Televisión Martí.
Y siguen las protestas contra Daniel Ortega, pese al asedio policial, mientras la Iglesia Católica sigue confiando en el diálogo nacional. Jorge Orellana nos informa.
En Nicaragua continúan las protestas. Una multitud de nicaragüenses protestó en la víspera contra el ejecutivo de Daniel Ortega, a pesar del asedio de la Policía Nacional y los simpatizantes del orteguismo. Los manifestantes, que demandan libertad para presos políticos y el retorno de la democracia en Nicaragua, marcharon por más de 3 horas, gritando consignas contra el gobierno y exigiendo el cese de la represión que ha costado la vida a más de 480 nicaragüenses. En medio de la movilización constante, la Iglesia Católica insiste en que confía en un diálogo nacional. Asimismo, el miembro de la Alianza Cívica por el Diálogo Nacional, Juan Sebastián Chamorro, dijo:
diálogo va a haber porque la situación es insostenible en el país. La situación económica va al despeñadero, la situación social, hay tensión en la sociedad nicaragüense, hay división y este tipo de problemática solamente puede resolverse a través de un diálogo sincero, abierto.
En tanto, los obispos siguen esperando una respuesta del gobierno para reanudar el diálogo. Todos sabemos que es a través del diálogo que se encuentran soluciones pacíficas y justas para todas, afirmó el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, en su homilía, a tiempo de reiterar que el mal nunca triunfa sobre el bien.
Nunca el mal tiene la última palabra. No lo tuvo en la cruz. Nunca el mal tiene la última palabra.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente peruano Martín Vizcarra dio un ultimátum al Congreso para que este miércoles vote los 4 proyectos de ley que él mismo presentó hace 40 días para atajar la corrupción política, económica y judicial. Se trata de un voto con carácter de cuestión de confianza vinculado a la aprobación de dichos proyectos legales y que estos puedan llevarse a referéndum, lo que implicaría que en caso de derrota, Vizcarra podría clausurar el Parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas. En julio se detectó una red de corrupción en las altas esferas de la judicatura peruana que obligó a suspender y abrir investigación a varios jueces y forzó la dimisión de la cúpula del Poder Judicial.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Llegó el momento de compartir ahora con ustedes el pronóstico del tiempo, cómo están las condiciones en Cuba y un poquitico más en el Caribe. Así que tenemos con nosotros ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Margarita, buenas tardes. Qué honor estar contigo, también con Joan y por el otro lado con Iván y con Juan. Bueno, Margarita, en su más reciente advisory, el boletín del mediodía, El Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la depresión tropical Florence en los 38.5 grados de latitud norte y los 82.9 grados longitud oeste. Esto es 385 kilómetros al oeste de Charlottesville, en Virginia. Con vientos de 35 kilómetros por hora, Florence está moviendo al nordeste a 24 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 1.008 milibares. Se mantienen los avisos de inundaciones desde la región central de Carolina del Norte hasta el sur de Virginia. En cuanto al centro de bajas presiones de las vecindades de Jamaica, tiene pocas probabilidades de desarrollo, pero aún así está provocando nublados y lluvias con algunas tormentas eléctricas sobre Jamaica, la Española y las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos nublados con chubascos y tormentas en las regiones oriental y central, parcialmente nublado con chubascos aislados en la región occidental. Las máximas se quedan para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Del este al nordeste, con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
...12:22 minutos en Radio Martí. Continuamos con la noticia aquí, titular en los Estados Unidos. Por supuesto, es lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo tras el paso del huracán Florence. Vamos a tener más información ahora desde la capital en Washington con Luis Alberto Facal.
Las inundaciones catastróficas a causa del huracán Florence se siguen propagando por las Carolinas, donde las carreteras a Wilmington quedaron inutilizadas debido a un enorme diluvio, mientras corrientes cenagosas de los ríos anegaban vecindarios completos tierra adentro a kilómetros de la costa. El peligro para la vida aumenta con las correntadas, declaró el gobernador Roy Cooper en momentos en que la cifra de muertos por la tormenta subió a 17. Cuando una tormenta es lo suficientemente grave como para cerrar las carreteras interestatales, se sabe que otras carreteras pueden estar aún en peor condición. La tormenta continuaba su desplazamiento hacia el oeste, donde descargó desde el viernes más de 75 centímetros de lluvia en diversos lugares, lo que aumentó los temores de que ocurran inundaciones históricas. Mientras tanto, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, levantó la orden de evacuación a lo largo de la mayoría de la costa del estado. Sin embargo, emitió una advertencia. Cada vez que hay una tormenta o un huracán o una inundación o incluso solo agua alta, siempre es peligro, siempre debemos tener cuidado, incluso si no hay declaraciones de emergencia y evacuaciones, siempre debemos tener mucho cuidado. Florence bajó a depresión tropical, pero todavía es una tormenta enorme. Imágenes de radar muestran partes de la extensa tormenta en 6 estados, incluyendo Carolina del Norte y Carolina del Sur. Luis Alberto Facal, Washington.
Y una mujer que acusó al nominado a la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, y de esto de conducta sexual inapropiada cuando estaba en el colegio secundario, afirmó que él la inmovilizó sobre una cama en una fiesta e intentó quitarle la ropa. Christine Blasey Ford declaró al diario The Washington Post que Kavanaugh y un amigo estaban ebrios e intentaron acorralarla en una recámara durante una fiesta en los años 80. Ella denunció a Kavanaugh, dijo que la manoseó encima de su ropa, frotó su cuerpo contra el suyo, intentó quitarle su traje de baño y le cubrió la boca con la mano cuando ella intentó gritar. Ford, profesora de la Universidad de Palo Alto en California, dijo que logró zafarse. Kavanaugh, por su parte, dijo que rechaza ese alegato en forma categórica e inequívoca.
Continuamos en Radio Martí con más informaciones, otros titulares alrededor del mundo. El Papa Francisco visitará el próximo domingo una antigua cárcel de la KGB en Vilnius durante su visita a Lituania. ¿Qué va a hacer ahí? Michelle Sagué nos informa.
Durante su visita a la capital de Lituania, el Papa Francisco visitará una antigua cárcel de la KGB en la cual estuvieron presos sacerdotes católicos durante la era soviética. Sigitas Tankevicius, que fue arzobispo de Kaunas hasta el 2015, fue uno de ellos. fue arrestado en 1983 por ser parte de un comité que abogaba por los derechos de los católicos a practicar su religión. Él dice que la visita del Papa a la cárcel envía un mensaje de que le preocupan las personas que han sufrido por su fe. Dice que será un honor acompañarle durante la visita a la cárcel donde él estuvo preso. Durante su visita en la prisión, que es ahora el Museo de las Ocupaciones y la Lucha por la Libertad, el Papa visitará algunas de las celdas, conocidas como celdas de los obispos, donde estuvieron encarcelados varios de ellos, además de las celdas de ejecución. Según el museo, más de 1,000 personas fueron ejecutadas allí entre 1944 y principios de la década de los 60, y un 20% de los sacerdotes católicos lituanos fueron arrestados, deportados o asesinados durante la era soviética. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El jefe de gabinete surcoreano Im Jong-seok dijo que la desnuclearización será clave en la agenda de la cumbre que sostendrá a partir de este martes el presidente Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un en Pyongyang. Señaló que es muy importante que Moon y Kim conversen directamente el asunto nuclear después de reunirse en abril y mayo, porque no se ha podido llegar a un acuerdo en las reuniones anteriores.
Y la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, acusó a Rusia de violar las sanciones de la ONU contra Corea del Norte. Sus violaciones no son aisladas, son sistemáticas, dijo Haley este lunes en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Agregó que Estados Unidos tiene evidencias claras de las violaciones rusas a las sanciones que fueron creadas para limitar el programa nuclear de Corea del Norte. Entre tanto, la delegación estadounidense dijo al Consejo que a pesar de algunos acontecimientos positivos, continúan las señales de que Corea del Norte mantiene y desarrolla sus armas nucleares y misiles balísticos.
Bueno, y la situación en la provincia siria de Idlib es grave y requiere un diálogo muy serio al más alto nivel, dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov hizo este comentario antes de un encuentro hoy en Sochi entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Peskov no descartó que tras la reunión de Putin con Erdogan, el líder ruso hable por teléfono con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, sobre la situación en Siria.
...12:28, concluimos esta primera media hora del informativo por Radio Martí, como siempre con nuestro segmento de ciencia y salud. Interesante tema: entender el genoma del abejorro con bandas amarillas podría ayudar a los científicos a comprender por qué ese insecto está en riesgo de desaparecer. Esto lo dicen investigadores de la Universidad York. Más detalles ahora con Miguel Ángel Rivera.
Una vez común en el sur de Ontario y Quebec, el abejorro de bandas amarillas está en peligro de extinción. Los investigadores de la Universidad de York en Toronto quieren saber por qué. Han secuenciado su genoma, la primera vez que esto se hace para una especie de abeja en riesgo.
Estamos tratando de usar el genoma para jugar al detective, para obtener algunas pistas sobre por qué la especie está disminuyendo. Así que tomamos una reina y usamos esta nueva tecnología de secuenciación que nos da largos tramos de ADN para secuenciar y ensamblar la referencia genómica para Bombus terricola, el abejorro de bandas amarillas.
Los estudios iniciales de su genoma sugieren que la endogamia y la enfermedad pueden estar causando que los números de las abejas caigan en picada. Una teoría es que la enfermedad se ha propagado a partir de abejorros administrados, utilizados en invernaderos.
Si esa hipótesis fuera correcta, podríamos esperar que los abejorros muestren tasas de evolución rápidas en sus genes inmunes para hacer frente a algunas de estas presiones, y ese es el patrón que encontramos.
Los abejorros son polinizadores clave de los cultivos, pero muchas poblaciones están en declive. Los investigadores dicen que la secuenciación del genoma de otras especies de abejas podría ayudar a entender y quizás a revertir su caída en los números. La investigación fue publicada en la revista Frontiers of Genetics.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Comenzamos esta segunda media hora del informativo. Mediodía con muchas más informaciones, noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy es lunes 17 de septiembre. 2018 es el año. Todavía estamos aquí en el 2018. Yo soy Margarita Rojo. Continúo junto a mi colega de noticias, Juan André. Continúa también en los controles Juan Pendaz y la producción hoy está a cargo de Iván López Muñiz. Compartiremos, como siempre, esta segunda media hora para que tengan una idea de los programas que vamos a transmitir hoy en Cuba al Día con Tomás Cardoso y también Contacto Cuba con Luis Felipe Rojas. Contacto también vamos a hacer en Nueva York con Carmen María Rodríguez, nuestra colega corresponsal de Radio Martí en Nueva York. El Foro de la Libertad de Oslo comienza hoy. Importante tema a tratar, está pendiente Cuba y Venezuela. Y los deportes con Bobby Salamanca Jr. Pero ahora regresamos con Cuba y nuestras noticias.
Al menos 22 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo. María Cristina Labrada, que es integrante de la directiva del grupo, hizo la denuncia a Radio Martí.
Es el 158 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de nuestro movimiento poder llegar a la iglesia Santa Rita. El Departamento de Seguridad del Estado, ordenado por el gobierno cubano, impide la llegada a la iglesia que en la que todos los domingos nosotros acostumbramos a ir ahí. Pero de todas formas nosotros estamos asistiendo a diferentes iglesias del país, lo mismo aquí en La Habana que en otras provincias. En La Habana tenemos hasta ahora puede aumentar la cifra en Minsa, 8 damas de blanco y 11 mujeres detenidas. En la provincia de Matanza tenemos en Minsa 8 damas de blanco, en Minsa en Matanza y 11 mujeres detenidas. En Santiago de Cuba tenemos 2 en Minsa y no ha habido ninguna detenida. Estamos dando como desaparecida, puesto que no sabemos su paradero y fueron detenidas en el día de ayer, domingo, Berta Soler Fernández, líder del movimiento, Daisy Artiles del Sol, Mayelín Peña Buyaín y María Rosa Hernández. Tenemos multada a Saudrelli Turruella Ponce, donde le pusieron 150 pesos de multa nada más que por salir. Fue una de las que salió de aquí de la sede nacional. Con Berta Soler y Ángel Moya, que fueron los tres que salieron de aquí de la sede.
En otras informaciones, las fuerzas represivas también detuvieron el sábado en la ciudad de Las Tunas al miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Elber Pérez. El activista fue trasladado a la unidad de instrucción penal de Las Tunas, así lo denunció su hermano, Ernesto Pérez.
Elber Pérez fue detenido en la ciudad de Las Tunas y en la detención su hija de 10 años fue cachada por un oficial de la seguridad del Estado en plena calle con el ánimo de ocuparle un teléfono de celular. El mismo se encuentra detenido, su esposa que andaba con él, cuando él lo tiene que se lo llevan detenido, lo llama desde un teléfono de un vecino de allí del lugar donde lo cogieron, lo capturaron.
Los autobuses Diana, vehículos de fabricación china, son en realidad parte del problema del transporte en Cuba. Yoandy Castañeda informa al respecto.
Con tecnología china y componentes rusos, el régimen se ha enfrascado en el ensamblaje de unas 450 guaguas a las que le han puesto como nombre de marca Diana para tratar de mejorar la raquítica flota de ómnibus.
Con el ensamblaje de los ómnibus Diana.
Pero a pesar de los bombos y platillos de la prensa oficialista, las Diana solo han engrosado la lista de fracasos de las instituciones ligadas al castrismo.
Las Diana tienen una rotura con mucha frecuencia. En el caso de las pieles de freno, seguimos todavía sin innovaciones adaptando pieles de freno. En el caso de los discos clutch, comando, esos son roturas muy, muy significativas. Y igual que las cajas de velocidad, todavía estamos presentando con esas roturas.
Por ejemplo, solo en la provincia de Pinar del Río, más de la mitad de los ómnibus urbanos están paralizados en los talleres. Asimismo, usuarios han denunciado a las Diana por dejar lesionados a muchos de sus pasajeros debido a fallas en el diseño de sus puertas. Eso sin contar que en ocasiones transportan hasta 40 pasajeros de pie cuando tienen una capacidad de 18. Y es que en la Cuba castrista el transporte es una de las caras más visibles de la inoperancia del sistema. Así, las Diana constituyen un descalabro más en la larga lista de intentos fallidos de desarrollo llevados a cabo por la dictadura cubana. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El pasado fin de semana se hubiese cumplido el centenario de uno de los grandes músicos que produjo Cuba, a quien se le atribuye el título de creador del mambo y de la descarga. Nos referimos al gran compositor y bajista cubano Israel López Cachao, que con su característica sonrisa y su dinamismo logró crear una fiel fanaticada que se expande de generación en generación, ciertamente. Roxana Romero nos habla de su larga trayectoria profesional.
Nacido en La Habana en 1918, Israel López Cachao fue uno de los principales representantes de la fusión de la música popular cubana y el jazz. Su carrera lo llevaría a desarrollar tanto la música clásica así como la música popular cubana. Formó parte de diferentes bandas y junto a su hermano Orestes compuso centenares de canciones que, sobre las bases tradicionales de la música cubana, buscaban nuevas formas y estilos. En 1937 compusieron Mambo, una pieza que daría nombre a un nuevo estilo musical cubano, una variación mucho más rápida del danzón. Las descargas y el mambo serían el principal legado artístico de Cachao, que tendría una gran influencia en lo que es la salsa de hoy. Ese encanto llegó a Estados Unidos, país en el que permaneció después de irse de Cuba en 1962. El estilo de Cachao se decantó por el Latin Jazz en detrimento de la pujante salsa y su influencia llegó a los músicos negros estadounidenses de jazz, rhythm and blues, soul y funk. Semi-retirado a principios de los 90, el actor cubano-americano Andy García relanzó la carrera del músico con el documental Cachao, como su ritmo No Hay Dos, que incluyó varias grabaciones de descargas. Cachao nunca volvió al país que lo vio nacer, por lo que su figura nunca tuvo auge en Cuba. Murió en marzo de 2008 en Miami a los 89 años de edad. Roxana Romero, Televisión Martí.
12:37 minutos en Radio Martí, ahora por supuesto en la antesala de lo que van a escuchar dentro de una hora y media, a las 2 de la tarde en Cuba al Día con Tomás Cardoso. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, pues terminamos la semana con basura y continuamos con vertederos y basura. Ahora es en Placeta, días sin recoger la basura, todo tipo de situación. Tendremos un activista allá en el centro del país, en la querida tierra de tu difunta madre, en Camagüey, otrora potencia ganadera. Se desploman las producciones del ganado y la producción lechera. Un
¿Cómo
especialista.
Es posible? ¿Cómo
¿Por
es posible?
Qué? ¿Por qué 59 años después? Y también en Mayarí, escucha esto que es triste, en la potencia ecológica, el júcaro, el roble y las caobas, tal indiscriminada hasta para hacer carbón. Un activista plantea lo injustificado y lo triste de esta situación.
La deforestación y lo que deforestación. Puedo... Todo esto en Cuba al Día. ¿Tienes más?
Tengo más, cómo no. En la segunda parte del espacio vamos a tener de invitada aquí en el estudio a Gabriela Torres, activista que lucha por los derechos de las mujeres en Ecuador. Y la vamos a poner en contexto con dos o tres activistas mujeres cubanas para que aprendan cómo se hace en el mundo libre.
Compartan un poco la idea. Ahí está. Todo esto, como dije anteriormente, con Tomás Cardoso, Cuba al Día, a partir de las 2 de la tarde. Y a las 3:30, en el programa Contacto Cuba, escuchen detalladas informaciones sobre la situación de los presos en cárceles. Nuevamente nos vamos a la provincia de Camagüey. 3:30 de la tarde con Luis Felipe Rojas, Contacto Cuba.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Continuamos con más informaciones, 12:39 minutos en Radio Martí. Ahora noticias, nuevamente pasamos a América Latina. El Programa Mundial de Alimentos alerta de que el crecimiento o el creciente flujo de personas que huyen de Venezuela está desbordando a los gobiernos y también comunidades de acogida. Vamos con la información desde Radio ONU y Beatriz Barral.
Miles de personas siguen cruzando cada día la frontera entre Venezuela y Colombia. Aunque el gobierno colombiano y las comunidades de acogida están haciendo todo lo posible, los recursos se están viendo desbordados por el creciente flujo de migrantes y refugiados. Cuando las familias llegan a los albergues, reciben comida caliente y pueden quedarse entre 3 y 5 días, pero después se tienen que marchar para dejar sitio para los siguientes. Muchos se quedan en la calle o viven en asentamientos informales. Hervé Verhusil es el portavoz del Programa Mundial de Alimentos. Explicaba en una rueda de prensa en Ginebra que cuando los venezolanos salen de los albergues tienen muy difícil encontrar un trabajo que les permita ganar dinero para comprar comida.
If they find food, it is neither nutritious nor diverse enough.
En el caso de que encuentren o alguien les dé comida, no es ni suficientemente nutritiva ni suficientemente diversa. Por ejemplo, solo el 1,7% de las mujeres que dan el pecho reciben algún tipo de suplemento nutricional. En esa situación desesperada, los venezolanos y sobre todo las venezolanas quedan en una situación muy vulnerable.
Usually women are the heads of the most vulnerable families.
Generalmente son las mujeres las cabezas de familia y tienen un acceso muy limitado a servicios básicos, por lo que se arriesgan a ser reclutadas como prostitutas por grupos armados. Más de 1 millón de venezolanos se han asentado en Colombia y el Programa Mundial de Alimentos calcula que un 80% de ellos no tienen suficiente comida. Esta agencia de la ONU ha entregado alimentos a más de 60.000 venezolanos en la frontera con Colombia y recientemente han comenzado a operar también en la frontera colombiana con Ecuador. También han puesto en marcha cocinas comunitarias que ofrecen 2 comidas calientes al día a los más vulnerables y entregan tarjetas con valor de $35 para que puedan comprar alimentos. Como el flujo de migrantes se espera que siga aumentando, el PMA espera que la comunidad internacional continúe apoyando la respuesta de emergencia. Necesitan urgentemente más de $22 millones. También UNICEF ha solicitado más fondos, pues aseguran que 438.000 niños venezolanos necesitan ayuda en los países sudamericanos de acogida. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Y bueno, después de Venezuela vamos a hablar de Brasil, y es que en octubre se realizarán las elecciones presidenciales en ese país y el candidato Jair Bolsonaro, hospitalizado por un atentado en su contra, está encabezando las encuestas. Jorge Orellana nos informa.
A 3 semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, el candidato Jair Bolsonaro sigue liderando las encuestas. Sin embargo, tras ser apuñalado en medio de una campaña electoral, aún se mantiene en duda si Bolsonaro participará en lo que queda de la campaña. El candidato favorito para la primera vuelta de los comicios que se celebrarán el próximo 7 de octubre dejó el domingo la unidad de terapia intensiva de la clínica Albert Einstein, donde está internado desde hace 10 días. El ultraderechista Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil, afirmó desde el hospital de que él se recuperará del atentado y advirtió que si el Partido de los Trabajadores, PT, vuelve al poder, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, preso por corrupción, sería indultado y nombrado ministro.
Muy obrigado pelo apoyo, consideración, cariño. Perdería yo un segundo turno para cualquier uno. La grande preocupación realmente... Vai perder no voto, perdendo a fraude. Essa possibilidade de fraude no segundo turno, talvez até no primeiro.
Muchas gracias a todos por su consideración, cariño. La segunda vuelta origina preocupación por un posible fraude electoral, dijo Bolsonaro. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Continuamos con más informaciones en Radio Martí, son las 12:43. Israel se prepara para celebrar el Día del Perdón, conocido también como Yom Kippur. Desde Tel Aviv, reporta nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Este martes por la tarde, con la puesta del sol, se vaciarán las calles de Israel cuando la mayoría judía del país comience a conmemorar el Yom Kippur, Día del Perdón, la fecha más santificada del calendario hebreo. Alrededor de 100.000 personas llegaron durante las últimas noches hasta el Muro de las Lamentaciones en la ciudadela de Jerusalén, preparándose espiritualmente, entonando cánticos y plegarias tradicionales. Es el día en que, según la tradición, se registran en el libro del cielo los nombres de quienes vivirán y de quienes serán recogidos por su Creador.
A las 5 de la tarde se interrumpirá todo el tránsito. No habrá comercio, ni radio, ni televisión durante 24 horas hasta la aparición de las primeras tres estrellas el miércoles al anochecer. Las calles estarán transitadas solo por gente caminando en familia o en dirección a la sinagoga y miles de chicos en bicicleta transitando por las rutas desiertas, usualmente abarrotadas de tránsito. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
En otro orden de noticias, el número de probables muertes como consecuencia del brote de ébola en la República Democrática del Congo asciende a 97, según datos suministrados por el Ministerio de Sanidad de ese país africano. El informe más reciente apunta que el total de casos asciende a 142, una cifra que se desglosa en 31 probables y 111 confirmados. Desde que se declarara el brote el pasado 1 de agosto, la situación general ha ido mejorando, según la Organización Mundial de la Salud, aunque todavía existen riesgos significativos en torno a la detección de nuevos casos.
Son las 12:46 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestra noticia en perspectiva, una noticia que está en desarrollo en estos momentos y es en Nueva York, porque está sesionando el Foro de la Libertad de Oslo. Así se llama este grupo, esta organización sin fines de lucro, que es como una especie de comunidad global, porque agrupa a todos los países y personas interesadas en el mundo, hacer un mundo más pacífico, más próspero y más libre. Cuba, disidentes cubanos han tenido una alta participación en este encuentro, en este foro, desde el 2009. En Nueva York hoy es importante el evento y ahí está nuestra colega Carmen María Rodríguez. Mi colega, bueno saludarte nuevamente en Nueva York, Carmen. Cuéntanos qué está ocurriendo.
Muy buenas tardes en este foro tan importante, que es el segundo Foro por la Libertad Oslo que se celebra aquí en la ciudad de Nueva York. El último fue el año pasado. Esta es una versión de un día de lo que es el evento en Noruega, que se hace de manera anual, en que lo que es una comunidad global pujante de personas que mantienen un mismo enfoque en favor de los derechos humanos se unen para ver de qué manera todos conjuntamente, porque esto no puede ser una labor individual, sino conjuntamente pueden lograr lo que sería un mundo más pacífico, próspero y libre. Y hemos tenido, Margarita, la oportunidad de escuchar en esta sesión de la mañana a representantes o activistas de Corea del Norte, de Turquía, de Vietnam, de Afganistán. Muy importante que esta tarde y muy especial hemos estado hablando con nuestro productor Iván López para ir a hablar con Antonio Ledesma de Venezuela, que estará en lo que es la sesión de cierre de este evento de un solo día, pero muy importante porque se está celebrando, Margarita, como tú sabes, no solo en la ciudad de Nueva York, no solo entre activistas de derechos humanos, pero una semana antes de que empiece lo que será la semana próxima, la sesión anual de presidentes y jefes de Estado y ministros en Naciones Unidas de Nueva York.
Imagínate tú. Te iba a preguntar, Carmen, estas conferencias son para traer no solamente denuncias, sino también progresos y para poder compartir ideas, ¿no?
Mira, una de las cosas que estaban mostrando es cómo hoy en día se puede lograr hacer una denuncia global a través de un tweet. Uh-huh. Tú puedes estar grabando, por ejemplo, una situación en tu televisor que en el momento en que estás recibiendo información, por ejemplo, de un foro internacional o de un medio de comunicación internacional y te lo cortan y eso entonces se convierte en noticia. Es una manera de la gente compartir cómo es que están ellos trabajando de manera pacífica, pero con todos los medios de comunicación actuales para lograr la libertad y bienestar de sus países.
Tengo que decirte algo, Karen María, aquí en Radio Martí se estableció, y martinoticias.com también se estableció, una especie de ayuda, de apoyo con la organización sin fines de lucro Freedom House, para que los ciudadanos en Cuba que tengan que una denuncia lo puedan hacer a través de un teléfono en Radio Martí, e inmediatamente esa información pasa a la organización Freedom House. Me imagino que este tipo de mecanismo es lo que se discute en esta conferencia en Oslo, por ejemplo.
Y efectivamente, mira, Margarita, en el momento que se puede difundir una información, y no solo por un solo medio de comunicación, claro, sino por todas las vías posibles, eso cobra una actualidad. Y hemos hablado tú y yo muchas veces de esto. No se puede defender lo que no ha sido definido. Estos medios de comunicación que se emplean conjuntamente, en el caso de Radio y los Martí, claro, con Freedom House, le da una amplitud, un alcance superior a lo que pudiera ser una noticia a una sola audiencia, a un solo sector.
Nuestra misión, por supuesto, informar al pueblo de Cuba, pero a través de este canal, Freedom House puede informar al resto del mundo lo que está ocurriendo en Cuba. Finalmente, Karen María, yo sé que tú has dado cobertura a esto últimamente. Quería dar una lista de este foro desde que comenzó en el 2009. Tengo entendido que estuvo Guillermo Fariña, Rosa María Payá, las Damas de Blanco, incluso hasta el contestatario grafitero cubano Danilo Sexto Maldonado. Todos expusieron su realidad también y algunas ideas que quizás pues sirvan para que otros países, pero como tú dices, Corea del Norte, Vietnam, cualquier país que participa hoy, y Venezuela, que es el punto ahora de contacto, ¿no?
Y si me permites, Margarita, ¿no? Aquí hay activistas de derechos humanos, aquí está el pastor Mario Félix Yonar Barroso, que es un pastor bautista de Santa Clara, representando...
De Tahuayabón, no de Santa... específicamente Tahuayabón.
Cuidado, Carmen María, que... Cuidado, Carmen María.
Exactamente.
Y está también María Berlao, que lleva también lo que es el registro de crímenes.
Importantísimo.
Efectivamente. Y hay otras personas y se están reuniendo estos y otros activistas con grandes personalidades que le están dando y le están enseñando a cómo emplear lo que ellos ya han empleado en sus países y compartiendo ideas.
Información que es el poder para poder cambiar la situación. Carmen María Rodríguez, envíale un saludo al reverendo. Dale un abrazo de mi parte. Carmen María Rodríguez, en especial para Radio Martí, como siempre, nuestra colega desde Nueva York. Gracias. Continuamos en Radio Martí. Ahora pasamos a nuestro segmento de tecnología. Los científicos dicen que han creado 5 gramos de torta amarilla. Cuando yo leí gramos de torta amarilla, dije, ¿y esto por favor? Bueno, pues una forma de uranio en polvo utilizada para producir combustible. Ya me está mirando Bobby. Producir combustible utilizando fibras acrílicas para extraerla del agua del mar. ¿Ustedes entendieron? Bueno, si no entendieron, escuchen ahora a Henry Llanos.
Científicos en Estados Unidos han extraído con éxito uranio en polvo, conocido como yellow cake, torta amarilla, del agua de mar ordinaria. Han adaptado la lana acrílica estándar para absorber los pequeños rastros de uranio presentes de forma natural en el agua del océano.
Hemos podido desarrollar una tecnología de absorbencia que tiene una capacidad mucho mayor para absorber uranio del agua de mar, en comparación con todos los materiales anteriores que han sido absorbidos, y hacerlo con una tecnología que es mucho más económica de fabricar. Después de muchos más experimentos, finalmente encontramos las condiciones óptimas. El hilo acrílico contiene un grupo químico que se puede convertir en grupos químicos específicos para la extracción de uranio del agua de mar.
El uranio es el principal combustible para los reactores de energía nuclear. Actualmente, Estados Unidos importa la gran mayoría de sus requerimientos de uranio. En pruebas basadas en laboratorio, los investigadores colocaron paquetes de lana en un canal donde circulaba agua de mar sin procesar, imitando la acción del océano. Después de aproximadamente un mes, la lana se extrae y procesa para extraer el polvo de uranio. Ahora están trabajando para probar el método en el Golfo de México, donde dicen que las aguas más cálidas podrían dar un aumento de 5 veces en la extracción de torta amarilla.
Entonces, 53 minutos, llegó el momento que esperaban muchos de ustedes, los deportes, y ya tenemos con nosotros a Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Margarita, bueno, vamos a arrancar con esa pelea de boxeo de este sábado, allá muy cerquita de Las Vegas, en una ciudad que se llama Paradise, Paraíso, cerca de Las Vegas, en el estado de Nevada, por supuesto, y donde el mexicano Canelo Álvarez superó por división de jueces, de votación de jueces.
¿Pero fue por mucho o no?
No, no, hay un juez que vota empate y otros dos votan a favor de Canelo sobre el kazajo Gennady Golovkin. Por supuesto, esta es una pelea revancha que debió en primer lugar desatarse o desarrollarse el 5 de mayo, pero como el Canelo estaba suspendido por doping, pues esto tuvieron que retrasarlo, echarlo hacia atrás en el tiempo, en el almanaque, y ocurrió este sábado. Sin embargo, hay muchos especialistas, y no de los que la vimos por televisión, sí, especialistas que estuvieron ahí en el combate alrededor del ring, que vieron ganar al kazajo. Sin embargo, en Nevada, ganarle a un mexicano de peso y renombre históricamente ha sido difícil. O sea, esto no es un secreto para nadie. Y este parece haber sido otro capítulo más de esta historia.
¿Y el final o quieren revancha?
Bueno, el boxeo...
Si hay dinero, hay revancha.
Te voy a hablar de dinero. Por ejemplo, sí. La bolsa básica de Canelo era de 5 millones de dólares. Uh-huh. Eso era el mínimo que podía ganar. Y en el caso de Golovkin era de 4 millones de dólares. Ahora, cuando le sumas los incentivos de lo que se ganó en televisión, en pay-per-view, a través de la cadena HBO, se estuvo cobrando en 80 y pico, casi 90 dólares la pelea. Cuando le sumas los incentivos, el Canelo se pudiera llevar alrededor de 40 millones.
Por darse cocotazo y golpe.
Bueno, no seas tan pretenciosa, que no hubo tanto tampoco. Y el kazajo se llevaría unos 30 millones en este caso. Bueno, el título unificado mediano quedó en manos del Canelo, que es hasta de las 160 libras. Y por supuesto, esto, como decías, en mi opinión, y no es un secreto, ni es muy difícil, claro, ni hay que ir a la universidad, esto pues trae cola y seguramente va a haber mucho más
de pelea entre Canelo
y Golovkin.
Me huele a cash.
Claro, tercera, sí. Bueno, pasando al béisbol. Hay que decir que ya Cleveland, clasificado y dueño de la división central de la Liga Americana, lo que tiene que hacer es mirar hacia adelante, hacia la postemporada que estará comenzando a partir del 2 de octubre, okay, o sea, con la batalla de los Wild Cards, como le llaman. Así que Cleveland, pues lo que tiene que hacer es sencillamente es organizarse un poco más. Cayó ante Detroit este domingo 6-4, el cubano Yandy Díaz, de 4-2. Impulsó una carrera, así que estaremos hablando mucho más de béisbol en lo que viene en estas dos últimas semanas.
Que se pone caliente la cosa.
Y sobre todo la división oeste de la Liga Nacional, los Rockies de Colorado o los Dodgers de Los Ángeles.
Ahí está la información.
De esto vamos a estar hablando mañana.
Pendiente. Bobby Salamanca Jr., Los Deportes en Radio Martí. Y ahora, para cerrar, como siempre, nos vamos al mundo del entretenimiento a ver las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
Que el lunes 17 de septiembre Netflix tratará de poner fin a la racha de HBO como la ganadora más grande de los premios Emmy a lo mejor de la televisión estadounidense.
What about the other time?
Por primera vez Netflix llega a la ceremonia con más nominaciones que cualquier otra red. 102. HBO compite con Game of Thrones.
Shall we begin?
Ambos compiten con la red de Cable FX, el canal de televisión abierta NBC, y los servicios en línea Hulu y Amazon.
I beg you make an exception for me. No.
Las nominaciones de Netflix en la categoría son Stranger Things y The Crown y de Hulu The Handmaid's Tale. Cientos de aspirantes a participar en la adaptación cinematográfica del director Steven Spielberg del clásico musical West Side Story se dieron cita esta semana en la Academia de Ballet Clásico Gelsey Kirkland en Brooklyn.
Boy, boy, crazy boy.
La directora de casting, Cindy Toland, salió varias veces del auditorio para saludar a muchos de los candidatos que esperaban afuera. Spielberg y Toland han lanzado una red especialmente amplia para pescar a los actores adecuados para los personajes principales como María, Tony, Anita, Riff y Bernardo, visitando Chicago, Los Ángeles, Orlando y San Juan, Puerto Rico. The Hollywood Reporter dijo a principios de este año que Spielberg parece estar tomando medidas especiales para que la película resulte étnicamente auténtica.
Y aquí están los titulares de la noticia que estamos desarrollando en nuestra sala de redacción en Radio Martí. Secretario General de la OEA exige la liberación inmediata del activista cubano en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga. Documentan detenciones arbitrarias de periodistas independientes en el mes de agosto en Cuba. La vida para muchos discapacitados se hace doblemente difícil en Cuba. El Grupo de Lima rechaza la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Y ministro de Defensa de Venezuela reconoce que muchos de sus compatriotas padecen hambre. Carolina del Norte, por supuesto, y difícil amenaza de inundaciones tras el paso del huracán Florence. Y el Papa Francisco expulsa a sacerdote chileno acusado de abusos sexuales.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Radio Martí, su noticiero del mediodía, hoy lunes 17 de septiembre del año 2018. Agradecemos a nuestra colega Carmen María Rodríguez desde Nueva York, estará dándole cobertura al Foro de la Libertad de Oslo esta tarde en los noticieros. Por supuesto, en los deportes, a Bobby Salamanca Jr., a Joan Andrés en las noticias, a Juan Pendaz en los controles y a Iván López Muñiz en la producción. Les habla Margarita Rojo, como siempre. Les digo que mantengan la sintonía con Radio Martí, pendiente a nuestros boletines y a nuestros noticieros de 6 y también a las 11 de la noche. Pero ahora hacemos el traslado suave, pero lo vamos a hacer directo a Televisión Martí, en debate próximamente, en debate, Karen Caballero y Alejandro Marcano. A ver qué temas traen de Venezuela y de Cuba. Pasen buenas tardes.